Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
La 1:12, estamos de nuevo aquí acompañándoles hasta las 2:15 en Más de uno Pamplona, en Onda Cero, y nos vamos a centrar ahora en un libro que creo que tiene un título bastante sugerente, Aprender a bailar bajo la lluvia. Lo ha escrito Maider Zubicaray y nos acompaña hoy en los estudios de Onda Cero. Muy buenas tardes, Maider.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si es un libro que te ha servido casi casi como de terapia o me equivoco.
Sí, ha sido una terapia, yo diría que necesaria, porque surge de una necesidad interna mía de soltar y contar al mundo mi historia, mi vida, dar a conocer la enfermedad de Mayalen, que es el síndrome de Rett, y sobre todo liberarme emocionalmente, sí.
Vamos a explicar que la historia, ¿no?, de tu vida en los últimos 16 años al menos, ¿no? Sí. Porque antes hubo otra vida, ¿verdad?
Sí.
Es el ser madre de Mayalen, una chica ya de 16 años afectada con el síndrome de Rett. Para quienes no conocemos ese síndrome, ¿qué es exactamente y qué supone, Maider?
Pues es una de las denominadas enfermedades raras que afecta a una de cada 10.000, 15.000 niñas y aproximadamente a uno de cada 1 millón de niños. O sea, es muy difícil que haya niños. Yeah. Hay, en España hay, son poquitos, pero mayoritariamente afecta a niñas porque es una mutación de un gen del cromosoma X. Vale. Y entonces no es una enfermedad que se pueda ver en ninguna prueba durante el embarazo, es una prueba genética concreta que tienen que pedir. Porque es una enfermedad, ya te digo, es de las denominadas raras, que da la cara entre los 6 y 18 meses de edad, más o menos, que sufren una regresión y pierden todo lo que han adquirido. Dejan de andar, dejan de hablar, dejan de utilizar sus manos, desarrollan escoliosis, bruxismo, epilepsia, la gran mayoría, y es un síndrome complicado.
Imagino que es un síndrome también complicado de diagnosticar, ¿no? Muchas veces nos encontramos con distintas enfermedades raras en las que se pasa por un auténtico calvario, voy a decir, ¿no? Antes de dar exactamente con el nombre de lo que se tiene.
Sí, porque a nosotros en Pamplona incluso se nos llegó a descartar esta enfermedad. Lo que pasa que todo cuadraba con este síndrome que... fuimos a pedir una segunda opinión a la clínica universitaria y nos dijeron que había que descartar este síndrome. Preguntamos en genética en el Hospital Virgen del Camino y y habían pedido síndrome de Rett también. Lo que pasa que luego se nos descartó. Entonces, pues bueno, dices, ¡buah, menos mal! Porque claro, llegas a casa y lo primero que haces es ver que...
Claro, porque me imagino que antes de esto tampoco sabías que era el síndrome de Rett, probablemente.
No lo habíamos oído nunca, claro.
Claro.
Y al final dijimos, mira, vamos a informarnos y sabemos que en el Hospital Materno Infantil San Joan de Déu, en Barcelona, que es el centro de referencia de esta enfermedad, que está entonces está la doctora Pineda, que fue la que nos dio el diagnóstico definitivo. Y allí se está estudiando esta enfermedad.
Ya. Y cuando hemos dicho además, ¿no?, la historia de tu vida y hemos dicho antes hubo otra, y es que es así un poquito, ¿no? Hay un antes y un después en la vida de una madre, en la vida de un padre, ¿no?, a raíz de un diagnóstico como este.
Sí, porque, bueno, pues tú tienes tu vida y cuando descubres que estás embarazada, pues tú lo sueñas todo, absolutamente todo. Yo lo soñaba todo con ella, el hablar, el bailar, cantar, jugar, pues todo lo que sueña cualquier persona. El problema es que la vida dijo que eso no iba a suceder. Y claro, el suelo se te abre y tu vida se va automáticamente.
Tu vida desaparece para dedicarte en cuerpo y alma a cuidar de Mayalen.
Sí, porque además nosotros fuimos a Madrid a un centro de organización neurológica sin tener diagnóstico y ahí nos dijeron la realidad de su cerebro, que tiene las 6 áreas del cerebro afectadas y había que trabajar si queríamos mejorar su calidad de vida. En Barcelona nos dijeron que, porque el diagnóstico fue con 23 meses, y nos dijeron que si con 23 meses no había conseguido andar, no lo iba a hacer nunca. Y yo dije que bueno, que eso ya se vería.
Eso estaba por ver, ¿no?
Sí. Fui un poco bastante cabezona. Y hoy es el día en que, bueno, después de muchísimas horas de trabajo, de rehabilitación en casa, puede andar agarrada del brazo. Lo que pasa que ahora ha crecido mucho, entonces, claro, tiene miedo de hacerlo, porque una vez que crece se desajusta todo, visión, equilibrio, entonces tienes que volver un poco hacia atrás para volver
a trabajar.
Sí, para volver a llegar a ese punto y que vuelva a caminar otra vez.
bueno, nunca se deja de trabajar, ¿no? Cuando tiene alguien una hija como Mayalen.
No, no, nunca bajas los brazos, no.
¿Tienes otra hija?
Sí, Sara.
¿Que no tiene síndrome de Rett?
No, tiene 10 años y yo siempre he dicho, de hecho a ella se lo he dicho muchas veces, que es la que me devolvió la vida.
Imagino que el miedo al quedarte embarazada de nuevo tuvo que ser atroz.
Atroz, tú lo has dicho, esa era la palabra que estaba pensando yo, atroz. Sí, porque, ya te digo, afecta a niñas. Entonces, claro. En ese momento no sabíamos que afectaba también a niños. Era una enfermedad de niñas. Y claro, me quedo embarazada y de hecho le llamé a la doctora Armstrong, que es la jefa del equipo de investigación, y le dije, es que estoy muerta de miedo. Y entonces me dijo, pues tienes que intentar vivir el embarazo como si Mayalen no tuviese Rett, porque la mutación de Mayalen no aparecía por ningún sitio, la estaban estudiando y no aparecía. Yeah. Entonces, claro, si está la mutación, estudian el feto, pero al no haber, me dijo, tienes que vivirlo como si no existiera el síndrome de Rett en vuestra casa, y eso es muy difícil de hacer. Y la angustia no quedó solo durante el embarazo, es que después... cualquier padre está deseando ver avances en el niño. Nosotros lo que teníamos que hacer era ver esa falta de avances. Yeah. Estar al loro de si volvía a ver algún avance.
Veíais los avances, pero temíais los retrocesos, si es que podían llegar a darse, ¿no?
Claro, claro. Y, claro, y yo veía a Sara, que por edad no le tocaría, pero yo veía a otros niños un poquito más mayores, pues coger un juguete, y decía, ay madre, que esta tampoco coge, que esta no... Ay. Y es angustioso, es muy angustioso. Luego ya ves que poco a poco va haciendo cosas, y dices, bueno, eso Mayalen ya no lo hacía, esto ya es distinto. Y ya una vez que pasa ese año y medio por ahí, dices, bueno, ya está, ya viene libre.
Imagino, ¿no? El suspiro casi, sí. ¿No? Casi lo doy yo cuando sí. Te escucho, ¿no? De cualquier manera, bueno, es un acto también valiente, ¿no? El volver a quedarte embarazada y decidir tener otro hijo, ¿no? En este caso, otra hija.
Sí, a mí me daba pánico. De hecho, se llevan 6 años. A mí me daba pánico, pero pánico. De hecho, en la semana de las 20, en la ecografía de las 20 semanas nos dijeron que era niña y Dani le dijo al médico, ¿puedes volver a mirar?
¿En serio, no?
Es que nos pasa esto. Yeah. Entonces dijo, no, es que es otra niña. Y dijimos, bueno, y ya te digo, a mí me daba pánico y de hecho yo muchísimas veces escuchaba, pues tienes que cambiar el chip, tienes que traer otra o otro por el futuro, por vosotros. Y yo decía, dejarme en paz, que bastante tengo con tener la cabeza encima de los hombros. No quería saber nada de tener otro. Me daba pánico. Y luego, claro, cuando me quedé embarazada, pues ya le llamé a la doctora y claro, dije, bueno, pues venga, pues ya está.
A por todas. Pero ¿cuánto hablamos, no? Los demás, los de fuera.
Sí, sí. Yo, de hecho, en el libro...
A ver, yo entiendo que siempre, nunca es con mala intención, ¿no?
Sí.
Pero ¿cuántas veces no nos damos cuenta, ¿no? De lo que decimos.
Sí,
¿no?
De hecho, uno de los capítulos del libro es que no se puede romantizar la discapacidad, que entiendo que son frases que se dicen con toda la buena intención, pero la situación no cambia ni un milímetro. Por mucha frase bonita que te digan, la situación es la que es. Entonces, hay momentos en los que sí agradeces ese tipo de frases, pero hay otros que no. Una mala racha, una mala temporada, los comienzos sobre todo, que está con todo el duelo abierto.
Claro, te dan ganas de decirle a quien te diga algo, toma, llévatela tú, ¿no? Y a ver qué sientes, ¿no? Y a ver qué haces, ¿no?
Sí, sí, de hecho yo muchas veces he dicho, el que se quiera poner en mi lugar, que se ponga mis zapatos. Más de uno no sabría ni atarse los cordones.
Claro, fijo.
Sí, hasta que no
está claro.
Hasta que no vives una situación así, no eres capaz de... Te puedes imaginar por dónde van los tiros, cómo lo están pasando, pero la dimensión, hasta que no vives algo así, no eres completamente consciente.
Hay un duelo también, ¿no?, en una situación como esta.
Sí, de hecho yo fui a terapia, he ido a terapia 3 veces con psicóloga, y me explicaron que yo tenía que estar, o sea, tenía que atravesar mi fase de duelo, que es exactamente el mismo duelo que si Mayalen se hubiese muerto. Y yo decía, ¿pero cómo va a ser el mismo duelo si está viva y la cuido todos los días? Y me dijeron, sí, es exactamente el mismo duelo, porque tú has soñado y has idealizado tu vida, pero esa niña no existe. Entonces tienes que soltar, decir adiós, despedirte de la niña con la que has soñado para decir hola a la que tienes delante, que en este caso es una niña con una enfermedad rara, a día de hoy sin cura, y la vida hipotecada desde que nació.
Pero tampoco la cambiarías.
No, por nada del mundo. Siempre digo, es mi vida entera. Sí, no me imagino la vida sin ella. Sin sus cariños, sin sus miradas. Además, es la inocencia hecha niña. Ese sí que es el verdadero amor puro que te puede dar una persona.
Claro, sigue siendo una niña con 16 años.
Sí, es mimosa y manipuladora y sí, pues, no la cambió. Y luego vino Sara y aquello ya fue una revolución.
Es que claro, son dos crianzas que no tienen nada que ver una con la otra.
Nada, nada. Y de hecho yo siempre digo, yo tengo las dos versiones de la maternidad dentro de
así
mi casa.
Es.
Tengo
sí, sí.
los dos lados de la barrera y disfrutas de los dos lados, claro, de todo lo que te da Mayalen sin decirte ni una palabra y sin pedirte nada a cambio, aunque uh-huh. la situación obliga, ella no te pide nada y te lo da yeah. todo a cambio de nada. Y luego está Sara, claro, con sus yeah. cosas de niña, como digo yo, que yo disfruto. De hecho, claro. muchas veces le he dicho, es que me encanta mirarte las manos cada vez que coges algo.
Claro, pero es, la, es la, la diferencia entre una y otra,
sí,
¿no?
Y me decía, pero ¿y por qué? Y luego... Pues me encanta verte las manos cada vez que tienes algo. ¿Qué quieres que le haga? No puedo evitarlo.
¿Y la relación entre ellas, entre las hermanas?
Buah, se adoran. Se adoran. Sí, y buah, a Mayalen le cambia la cara cada vez que la tiene delante. Y de hecho, si le reñimos a Mayalen, viene Sarita, por detrás. Saca el látigo, sí, sí. No nos deja, no.
Eso no se puede consentir, ¿no?
No. Que además ella suele decir, es Mayalen, es así, ella no tiene la culpa de hacer algo así. No. No, sí, sí, pero también es la reina de la manipulación, ¿eh? Okay. Que...
Maider, ¿habías escrito alguna vez?
Yo tenía un blog que, uh-huh. que escribía, y luego pues, lo que pasa es que luego llegó la pandemia y ya, pues bueno, pues el confinamiento fue lo que fue, uh-huh. que no me quiero ni acordar, de hecho terminé...
Ya, mejor, hay veces que es mejor sí. pasar página.
Sí, de hecho terminé en psicóloga uh-huh. y medicada, o sea, fue demasiado heavy. Y yeah. ahí lo dejé, ya me... dije, no puedo, o sea, no puedo. Y uh-huh. ahora, pues... O sea, yo sí que había tenido dos intentos de escribir un libro... Sí. Pero no salía, no fluía, o sea, no empezaba, lo dejaba, pero ahora este invierno yo decía, yo creo que es el momento, yo creo que ahora sí que estoy preparada de esa madurez emocional que necesitaba para poder escribir esto, y digo, yo creo que lo voy a intentar, y salió todo del tirón.
Así, ¿y cómo has conseguido que te lo publiquen?
Pues de hecho lo envió Sara, porque yo no me atrevía.
O sea, ¿en serio?
Solo lo sabía Sara, que estaba escribiendo un libro, solo ella. Y yo decía, es nuestro secreto, tú ni mu. Y pues busqué,
qué
¿no?
Qué cómplice
pues,
tan buena, ¿eh?
Sí. Y entonces pues yo buscaba, pues eso, ¿no? Pues editoriales, autopublicado. No sé. Entonces vi la editorial Círculo Rojo y dije, bueno,
¿sí?
voy a preguntar a ver cómo tengo que hacer esto. Entonces me dijeron, tú mándanos la obra y se valora porque no todo es publicable. No sé. Y dije, bueno, yo cuando termine lo mando. Y cuando le dije a Sara, yo creo que ya está, no voy a poner nada más. No me atreví a mandarlo y de hecho fue gracioso porque pusimos las dos las manos en el ratón y al dar al botón el ratón salió disparado. Y yo le decía, esto es una señal, esto ya verás. Esto... Me decía, ama, tranquila. Y me decía, ama, no pasa nada. Si ama, si te dicen que no, no llores, no pasa nada.
Ya está, claro.
Y digo, bueno, digo, ¿sabes qué? Que lo vas a mandar tú. Y de hecho lo mandó ella. Y la primera puerta que toqué y me dijeron que sí.
¿Y ese título tan bonito?
Pues es que, bueno, de hecho en el libro lo pongo, que vivir la discapacidad de hijo es como atravesar la peor de las tormentas. O sea, de repente te ves en medio de un tormentón y hay gotas que te empapan el alma y otras que simplemente te mojan un poquito. Y al final, claro, con años, con madurez, con mi caso con terapia, al final entiendes que la vida que te ha tocado no la puedes cambiar y pues si un día te tienes que poner un paraguas te lo pones y si un día hace sol pues te das crema solar y al final...
Bueno, y si un día solo pasas con el chubasquero pues mejor que mejor, ¿no?
Sí, y luego también descubres pues que sí, que hay días que la lluvia no te moja pero una ducha caliente sí. Entonces dices, bueno, pues me voy a mojar y voy a descansar y le voy a escuchar al cuerpo y ya está.
Bueno, pues aprender a bailar bajo la lluvia, eso es lo que ha hecho Maider Zubicaray y eso es lo que nos cuenta en este libro con ese título. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Onda Cero. Supongo que se puede encontrar en las librerías.
Sí, se puede encargar en librerías, en El Corte Inglés, en FNAC, en Amazon. Sí, se puede encontrar, bueno, sí.
Pues a ver si sirve también de terapia para otras personas que puedan pasar por situaciones parecidas, ¿no?
Sí.
Que de todo hay.
Sí, pues
Maider,
sí.
Muchísimas gracias.
A ti.
Buenas tardes.
Buenas tardes.